Sumant capacitats, veus per la inclusió, amb Daniel Pagès.
Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Sumant capacitats, veus per la inclusió. En aquesta ocasió serà la darrera d'aquest 2025, la corresponent avui dimecres 17 de desembre. Avui us portem una edició molt especial. Parlarem dels 200 anys del Braille que s'estan commemorant al llarg d'aquest 2025. Ho farem amb el president de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, el senyor José Ángel Carrey. Ell és llicenciat en dret i funcionari a l'Administració General de l'Estat. El tenim ja a l'altre costat de fil telefònic. Senyor José Ángel Carrey, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en el Suman Capacitats, veus per la inclusió.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Bueno, hoy queríamos hablar con usted de estos 200 años que se conmemoran en este 2025 del Braille. Y bueno, para hacerlo un poco, pues hemos pensado en hablar con usted porque el pasado día 15 de noviembre hicieron precisamente un acto para conmemorar esos 200 años. Pero empecemos por el principio. El Braille en 1825. ¿Cómo se crea Louis Braille en Francia? Explíquenos un poco.
Bien, la creación del Braille fue un hito histórico. Antes de que se inventara el sistema de electroescritura Braille, tenemos que situarnos a finales del siglo XVIII, en la época de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Hay un ilustrado francés que se llama Valentin Haüy, que crea un centro, una escuela especial para ciegos en Francia, que es la primera que se va a crear en todo el mundo, para intentar pues que el colectivo de personas ciegas tuviera un mínimo acceso al conocimiento, bueno, acorde con las ideas ilustradas, ¿no? Con las ideas de la Ilustración. Entonces, en ese marco, en 1809 nace Louis Braille, un niño que nace en un pueblo que se llama Cupré, que está a unos 40 kilómetros de París, y que se queda ciego por un accidente. Su padre era alabardero, y entonces se queda ciego por un accidente doméstico con las herramientas de su padre. Y a raíz de una beca que le dan a través del maestro del pueblo y tal, consigue entrar en esta escuela de París. Y bueno, en ese momento lo que se utilizaba para que las personas ciegas pudieran leer y escribir era la transcripción, o sea, se elaboraban libros en alto relieve, que las letras en tinta se hacían en relieve. Pero claro, el problema es que el resultado eran libros muy grandes, porque las letras en tinta, para que sean perceptibles táctilmente, tienen que tener un tamaño mucho más grande que el tamaño normal de vista, digamos. Y además tenía la dificultad de que con ese sistema no se podía escribir, solo se podía leer, ¿no? Entonces, bueno, Louis Braille entra en esta escuela, empieza a estudiar, es un niño muy inteligente que también le encanta la música, adquiere conocimientos musicales, y en 1821 acude a la escuela esta de ciegos un militar que se llama Bardier, que elabora un sistema fonológico de líneas y puntos en relieve para transmitirse mensajes militares entre las dotaciones militares, ¿no? En el frente, digamos, un sistema parecido al Morse, pero en relieve. Y se piensa que este sistema puede ser útil para las personas ciegas, y va allí al centro este de París a explicarlo a los ciegos. Y a raíz de este invento del general este Bardier, Louis Braille tiene la idea de elaborar el sistema Braille. Y con 16 años, en 1825, inventa un sistema que, basado en la combinación de 6 puntos, que tiene la ventaja, primero, de que con él se pueden transcribir todas las letras y símbolos del abecedario convencional, y que los símbolos resultantes caben en la yema del dedo. Con lo cual, en un primer, digamos, golpe de tacto, se puede leer la letra. Con lo cual, el procedimiento de lectura es mucho más ágil, mucho más fácil, y además tiene la ventaja también de que se puede escribir. Los ciegos pueden no solamente leer, como hasta entonces, sino también, mediante un sistema de una regleta y un punzón que perfora el papel, pueden escribir los puntos y escribir las letras en braille. Uh-huh. A partir de aquí, pues bueno, se empieza su difusión. Al principio, los profesores de ciegos no tienen muy claro adoptarlo, pero a mitad del siglo XIX ya empieza a ser oficial en Francia y en otros países, y bueno, es nuestro sistema de lectoescritura.
De hecho, el sistema, usted comenta que a mediados del siglo XIX ya era oficial en Francia y otros países de Europa, pero donde más tardó en implantarse fue en Estados Unidos, que no llegó hasta 1918, ¿no?
Sí, sí, señor. En Estados Unidos llegó muy tarde. Sí.
Uh-huh. Y de hecho, el propio Louis Braille murió sin ver reconocido su invento, ¿no? Porque él murió joven, a los 52 años.
Sí, murió a los 52 años y en Francia se reconoció oficialmente 2 años después de su fallecimiento. Entonces, bueno, pues es una pena, porque realmente supongo que le hubiera emocionado que su sistema triunfase, ¿no? O sea, verlo triunfar, pero bueno.
Desde entonces hasta hoy el sistema ha evolucionado mucho, ¿no? Porque hoy se puede, incluso con una línea braille, escribirlo a través de un ordenador, de un móvil. Ha evolucionado muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, las nuevas tecnologías han supuesto un avance muy importante. Piensa que antes la impresión en braille o la escritura en braille se hacía de manera mecánica. Ahora, con las nuevas tecnologías, hay, por un lado, imprentas e impresoras Braille que permiten, pues, imprimirlo mucho más rápido, con mucha más calidad. Y, por otra parte, existen dispositivos como las líneas Braille de diferentes tamaños, y algunas son pequeñas y son transportables, que se pueden conectar al ordenador o incluso al móvil, y mediante un lector de pantalla se puede leer en braille lo que aparece en la pantalla del móvil o del ordenador, y eso pues permite la utilización del braille, digamos, combinado con las nuevas tecnologías, ¿no?
Uh-huh. Es muy importante aprender braille. No sé si quizás tan importante es para las personas sin resto visual como para las personas con resto visual.
Bueno, esto es un tema muy debatido. En principio, para las personas ciegas es indiscutible. Da igual si son ciegos de nacimiento o son ciegos que se quedan ciegos en la edad adulta. Evidentemente, una persona que es ciega total o que tiene un resto visual que no le permite leer y escribir con naturalidad, con normalidad, tiene que tener un código de lectoescritura, y ese código de lectoescritura es el braille, indudablemente. ¿Qué ocurre con la gente que tiene baja visión? Pues, primero, que tiene posibilidad, en muchas ocasiones, de utilizar su resto visual, siempre que tenga posibilidad de, mediante ampliaciones o mediante sistemas de aumento, ampliación de letra, etcétera, usar el sistema visual, la persona va a querer seguir utilizando el sistema visual, como es lógico. Pero, insisto, nosotros creemos que en el momento en que ese resto visual deja de ser funcional, la persona tiene que aprender Braille porque necesita tener un código de lectoescritura. Y además, ojo, no solo es importante para estudiar, para leer, escribir, para aprender idiomas, etcétera, sino que también tiene utilidades en la vida cotidiana, ¿no? En la identificación, por ejemplo, de medicamentos, ahora mismo en teclado de ascensores o en otros equipamientos en que se va poco a poco implantando. Entonces, el Braille no solo es un instrumento de acceso a la cultura, sino también es un instrumento de autonomía personal.
Uh-huh. Ah, vamos por pasos. Lo que comentaba usted en los medicamentos, iremos dentro de un rato, porque también deja que desear bastante. Los medicamentos. ¿Desde cuándo está el Braille en los medicamentos?
Hay una directiva de 2005, si no recuerdo mal, la directiva europea, que obliga al etiquetado en Braille de los medicamentos, a que la denominación del medicamento y a veces su gramaje, si son, yo qué sé, un miligramo o 0,5 miligramos o lo que sea, figure en Braille. Eso en España se transpone en la legislación a partir de 2006, si no me equivoco, y hoy en día todos los medicamentos deben estar etiquetados en Braille, la mayoría de ellos lo están. Tienen un fallo, digamos, que no contempla la información sobre la fecha de caducidad. O sea, para que nos entendamos, la denominación del medicamento sí que está en Braille, el prospecto pues no, porque el prospecto sería muy largo y eso se puede acceder por vías telemáticas o, en fin, escaneando el prospecto de otra manera, pero la fecha de caducidad, que es una información básica para la seguridad del paciente, ¿no?, pues no figura. Y eso nosotros desde la CIC hemos hecho una propuesta que ya llevamos intentando desde 2010, que es, para solucionar este problema, que es distribuir etiquetas en tinta y Braille en las farmacias en que ponga el mes y el año. O sea, etiquetas de los 12 meses del año y etiquetas de años, pues yo que sé, desde 2025 pues hasta 2030, por decir algo. Y que en el momento de la compra del medicamento, el farmacéutico mire la fecha en la caja, en el envase, y pegue la etiqueta correspondiente construyendo la fecha de caducidad que toca. Eso facilita mucho las cosas porque, claro, el problema es que para imprimir una fecha de caducidad de serie, pues claro, en cada lote de medicamentos es diferente y eso complicaría técnicamente mucho las cosas. Entonces, para solucionar esto, nuestra propuesta es esa. Sería fácil de implementar y realmente no supondría ninguna dificultad para el farmacéutico, porque serían etiquetas adhesivas en tinta y Braille, igual lo que hace, por ejemplo, la Nespresso con sus productos. Pero, bueno, lo intentamos en 2010, se llevó una propuesta al Congreso, fue rechazada, y actualmente pues ha habido una proposición no de ley que aprobó el Congreso de los Diputados para que se incluya la fecha de caducidad en los medicamentos en Braille, y esperamos poder contactar con el Ministerio de Sanidad para hacerle llegar de nuevo la propuesta y ver si esta vez sí se consigue. La verdad es que faltaría solo eso para que el tema etiquetado de medicamentos estuviera correctamente establecido.
Otra cosa muy distinta es los alimentos. Creo que también hay una ley que obliga a etiquetar a los alimentos en Braille, pero pocas empresas lo cumplen, ¿no?
Bueno, el etiquetado de los productos alimenticios y peligrosos es una reivindicación muy antigua Ahora se está, en teoría, elaborando un decreto por parte del gobierno central, el gobierno del Estado, para regularlo en cuanto a los productos alimenticios que pueden contener alergógenos y respecto a los productos peligrosos, a los productos, yo que sé, pues como cosméticos, productos de limpieza, etcétera. Estos productos tendrían que tener la denominación y la fecha de caducidad o, en su caso, si contienen elementos alergógenos, yo que sé, gluten o lo que sea, en braille. El problema de esta legislación es que imponer obligaciones a los fabricantes puede ir contra el derecho de libre circulación de mercancías a nivel europeo. Debería hacerse mediante directiva europea, igual que se ha hecho lo de los medicamentos. Y imponerlo por un Estado miembro a sus productos puede tener ese conflicto con la legislación europea. Por eso nosotros proponíamos una solución que ya se adoptó en Portugal y que en Cataluña ha sido acogida por el Código de Accesibilidad, aunque todavía no se ha desarrollado, porque el Código de Accesibilidad se aprobó en 2023 y aún está por implementar, que es el etiquetado en braille en el punto de venta, es decir, en el supermercado. Tú vas al súper, compras tus productos y en la caja tienen una pequeña impresora, un dispositivo que imprime en braille, que te puede imprimir a solicitud una etiqueta en la que pone el nombre y la caducidad del producto que te llevas. Eso se pega en el envase y ya está. Eso elimina los problemas que tiene obligar a los fabricantes hasta tanto no haya una legislación europea que lo imponga, ¿no? Aunque sería la solución real, ¿no? La solución correcta. Entonces, bueno, veremos a ver ahora en qué queda todo esto. El decreto estatal va por esa línea de obligar a los fabricantes y está en tramitación. Veremos a ver si se promulga y veremos a ver qué pasa. Hay empresas que lo hacen de manera voluntaria, pero nosotros creemos que, teniendo en cuenta que es un derecho de consumo y que afecta también a nuestra seguridad y a nuestra autonomía, pues es algo que no ha de ser voluntario y voluntario, sino que ha de estar regulado y debe ser un derecho, ¿no? Como para el resto de consumidores.
Hablando de derechos, también en una reivindicación de la CIC, que de hecho lo conseguisteis desde vuestra asociación en su momento, el voto accesible, ¿no? Pero con una laguna que tenemos aún, que es en las municipales, que no está implementado, ¿no?
Correcto. Bueno, la CIC desde 2004 empezó una batalla para reivindicar un sistema de voto secreto para las personas ciegas. Hasta 2008 teníamos que acudir obligatoriamente acompañados de una tercera persona, una persona de confianza, que decía la ley, para poder votar, para que eligiera la papeleta por nosotros y la introdujera en el sobre y votase por nosotros. Eso, evidentemente, vulneraba nuestro derecho fundamental. Hubo una reivindicación muy larga, muy complicada, y finalmente, a partir de 2008, se adoptó el actual sistema, que mediante sobres etiquetados en braille, se elabora un sistema para poder escoger autónomamente la papeleta. O sea, para que os hagáis una idea, se nos facilita un maletín en que hay todas las candidaturas que se presentan, todas las papeletas, cada una está introducida en un sobre, y en ese sobre exteriormente pone el nombre en braille del partido o de la candidatura. Luego se nos da un sobre de votación en blanco, vacío, que no tiene nada de braille, es un sobre de votación normal, y entonces lo que hay que hacer es leer los sobres en braille, escoger el del partido que tú quieres votar, sacar la papeleta, que es una papeleta normal, introducirla en el sobre de votación, que también es normal, y ya está el voto preparado. Luego tú te llevas el resto de documentación a tu casa y nadie sabe lo que tú has votado. Eso es sencillo, es el sistema que se utiliza en Suecia, por ejemplo. En el Senado se hace mediante plantillas. La papeleta del Senado se introduce en una plantilla que tiene unos agujeros que coinciden con los cuadraditos donde hay que marcar, y al lado tiene un número en braille que se corresponde con una lista que te dan, en que cada número se le corresponde al nombre de una candidatura o de un candidato. Entonces se marca con la cruz en el agujerito que corresponde al senador que tú quieres escoger, y ya está, se extrae la papeleta, se introduce en el sobre normal de votación y ya está preparado el voto. Es un sistema muy sencillo que está vigente para todas las elecciones que se celebran en España, incluido el referéndum, excepto para las municipales. Para las municipales todavía no se ha regulado. Bueno, según el gobierno, porque es mucho más complicado, porque hay muchos ayuntamientos, porque es más complejo de organizar. En realidad, nosotros creemos que lo que hay es una falta de voluntad política, porque es perfectamente factible. Y de hecho, en las últimas elecciones, algunos municipios por su cuenta lo han hecho aquí en Cataluña, y se ha podido hacer y no ha habido ningún problema.
A ver si en las próximas elecciones municipales se puede conseguir ya que las personas ciegas pues puedan votar con total libertad y sin ir acompañados de nadie, y se puede ya hacer la legislación correcta y que vaya en este sentido, y que no sean los ayuntamientos que por su cuenta lo tengan que hacer, ¿no?
Sí, efectivamente.
Yo comentaba al principio, el pasado día 15 de noviembre se celebró un acto en el que pues se celebraron estos 200 años del Braille. Explíquenos un poco cómo fue.
Bueno, desde nuestra entidad hicimos un vídeo documental en que, bueno, se explica, bueno, se hace un homenaje al sistema Braille y a Luis Braille. Y, bueno, la idea es difundirlo, de hecho está en nuestro canal de YouTube, y la idea es difundirlo tanto como un vídeo entero, como por cápsulas, digamos, que explican diferentes aspectos. El vídeo básicamente explica la historia del Braille, explica en qué consiste el sistema Braille, cómo funciona, cómo se escribe, después las utilidades que tiene el sistema Braille en nuestra vida cotidiana, las reivindicaciones de la CIC respecto al Braille, las que ya hemos conseguido, como el voto accesible o como la incorporación del Braille, el número y el CIF a la tarjeta sanitaria, que es muy importante pues para cuando tienes que pedir citas y cosas de estas, pues es muy importante tenerlo. Bueno, el etiquetado de productos, la incorporación del Braille en muchos aspectos de la vida cotidiana que están recogidas en el Código de Accesibilidad, como marquesinas de autobuses, como ascensores, barandillas de metro, para indicar la dirección de los andenes, etcétera. Después se hace una referencia a la maleta Braille, que es un proyecto de la CIC para dar a conocer el sistema Braille, lo que es, a los niños y jóvenes, pues por ejemplo en actividades de SPLAI o en escuelas. Y bueno, finalmente se explica pues los retos que quedan pendientes, ¿no?, por realizar, por llevar a cabo.
¿Cuáles son estos principales retos que quedan pendientes, según su opinión?
Bueno, uno de los principales, yo creo que es el etiquetado de productos alimenticios peligrosos. Como, digamos, exponente fundamental, el tema del etiquetado de los medicamentos. Yo creo que el reconocimiento del Braille como disciplina, digamos, que se puede aprender y que tenga un título de profesor de Braille para poder impartir, digamos, este conocimiento del Braille a los ciegos. Hoy en día en España no está reconocido, o sea, ONCE sí tiene técnicos que lo enseñan perfectamente, pero como título oficial dentro del sistema educativo no está, no existe. No hay técnicos de profesores de Braille como título o como formación académica. Y bueno, yo creo que la implementación en la vida cotidiana, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la investigación, pues bueno, conseguir que las líneas Braille sean más económicas y desarrollen, pues por ejemplo, no sé, tablets en Braille, que son proyectos que se están investigando en otros países. En España se investiga menos, yo creo, pero que sería muy interesante porque nos equipararía mucho más con las personas videntes, ¿no?
Queda aún mucho camino por recorrer, y cambiamos de tercio, si le parece. Vamos a hablar un poco de la CIC. ¿Qué es la CIC? Cuéntenos un poco cómo se crea y cuáles sus principios.
Bueno, la CIC es una asociación, la Asociación Catalana para la Integración de las Personas Ciegas. Es una entidad que se creó en 1992, ya tenemos una larga existencia. Es una entidad de base, es decir, que somos, bueno, 60 o 70 personas aproximadamente socios, que son, la mayoría son personas ciegas o con baja visión. También hay personas que ven, que son socias y colaboran. Y nosotros no prestamos servicios, sino que lo que hacemos es reivindicar políticas públicas en favor de la integración de nuestro colectivo, tanto desde el punto de vista cultural o de autonomía personal, como en este caso el tema del Braille, como, por ejemplo, en lo que respecta a la integración laboral, que también es un tema pendiente y muy complicado de trabajar, ¿no? Todo lo que sean políticas que vayan en favor de nuestra autonomía personal y de nuestra integración en la sociedad, pues ahí estamos nosotros para intentar reivindicarlas.
Uh-huh. Diga, perdón.
No. Y bueno, esa es nuestra finalidad, nuestro objetivo. Nosotros, al contrario que otras entidades que son más prestadoras de servicios, no solamente ONCE, sino, por ejemplo, la Asociación Discapacitados Visuales Cataluña, que se ocupa de las personas con baja visión, y otras que hay en el resto del Estado, nosotros somos puramente reivindicativos.
Comentaba usted la integración laboral. También es un punto muy, pues, que no está muy desarrollado, ¿no? Porque hoy en día, pues, las personas ciegas les cuesta mucho encontrar un trabajo, ¿no?
Sí, bueno, lo que ocurre es que sí tenemos un sistema educativo que nos incluye y que permite, con los apoyos que da ONCE y que da la Administración, pues que las personas ciegas puedan formarse, puedan incluso tener una carrera universitaria o una formación profesional. Pero después, cuando hay que acceder al mundo laboral, pues la cosa se complica porque las empresas no nos contratan. Los empresarios no conocen las posibilidades que tenemos actualmente con las nuevas tecnologías y la capacidad que podemos desarrollar. Y, bueno, la alternativa, digamos, es la administración pública. Pero bueno, eso, la integración laboral en la administración también tiene sus dificultades, ¿no? Sus problemas. Falta mucho todavía por batallar y bueno, la verdad es que somos relativamente pocos, aunque cada vez hay más gente, somos pocos dentro del colectivo los que tenemos un trabajo que no sea dentro de ONCE y del sistema, digamos, de empleo protegido que sostiene, ¿no? Un trabajo integrado.
Claro, porque usted comenta que las empresas tienen miedo a contratar a una persona ciega, pero ¿tan capaz es una persona ciega de hacer un trabajo, pues como en su caso, como un abogado o lo que sea, como una persona que no sea ciega, ¿no?
Sí, el problema es que como hay desconocimiento, pues hay el prejuicio este de que no vamos a ser capaces o que no vamos a ser rentables. Hay mucho desconocimiento. Nosotros tenemos elaborado un documental que se llama Feina y Ceguesa, Igualdad de Oportunidades, donde mostramos el caso de diferentes personas ciegas, tanto en el empleo público como privado, como autoempleo, y en la que también hay declaraciones pues de empresarios, de jefes, en que se explican diferentes experiencias y se demuestra que se puede hacer. Pero, bueno, falta mucha concienciación y también faltan políticas activas por parte de la administración para acompañar en ese proceso y para potenciar esa integración. Sobre el papel sí que está regulado, pero en la práctica estamos bastante solos en esta lucha.
¿Y qué habría que hacer para quitar esos prejuicios?
Yo creo que informar, concienciar, acompañar, ¿no? A ver, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, por muy preparado que estés y mucha capacidad que tengas, sabes que te van a poner en el último lugar. Es muy raro que te contraten. Y bueno, pues eso no vale solo con dar ayudas económicas para facilitar la contratación, que eso ya existe, sino que yo creo que lo importante es que haya un apoyo institucional detrás que permita pues mostrar las posibilidades que tenemos, que bueno, o sea, yo puedo utilizar un ordenador, puedo hacer documentos de Word, puedo enviar mails, puedo leer WhatsApp, puedo... claro, hay cosas que no puedo. Por ejemplo, cuando se trata de yo qué sé, cosas gráficas, pues eso, si no están accesibles, no. Vale, no puedo conducir, no tengo movilidad para ir en coche a diferentes puntos, yo qué sé. Pero sí puedo utilizar un transporte público y tener una autonomía de movimiento. Entonces, bueno, yo creo que lo que nos tienen que facilitar es la oportunidad para poder demostrar esas capacidades, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a la empresa privada. En cuanto al empleo público, el problema es otro. El problema es que sí que hay plazas reservadas para personas con discapacidad en los procedimientos selectivos, pero que una vez que obtienes el puesto de trabajo y eres funcionario, muchas veces las aplicaciones internas de la administración no son accesibles, los puestos de trabajo no están adaptados en ese sentido, y cuesta mucho que la administración haga bien su trabajo y te facilite las herramientas para poder trabajar en igualdad. Con lo cual, al final, es una integración laboral un poco imperfecta, porque sí, te garantizan que puedes acceder al empleo, pero no te garantizan que lo puedes ejercer en igualdad que con el resto de empleados públicos, con lo cual sigue siendo una situación incierta y discriminatoria y que a veces pues es un poco degradante, ¿no?
Señor José Ángel Carrey, presidente de la CIC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si quiere añadir alguna cosa, tiene los micrófonos de nuestro programa abiertos para lo que usted quiera.
Pues nada, agradecer la oportunidad que nos habéis dado y animar a la gente a visitar nuestra web, que es www.webacic.cat, y ver quién somos, qué hacemos y visionar el vídeo sobre el Braille, que es muy interesante y que da a conocer perfectamente nuestro sistema de electroescritura y la realidad que supone para nosotros.
Ya para finalizar, le pediría una canción que pondremos ahora al acabar, pues una canción que le guste, que represente alguna cosa para usted.
Color Esperanza. Es una canción que a mí me gusta siempre.
Muy bien, pues ahora la pondremos al finalizar. Muchísimas gracias, como decía, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Aquesta, doncs, era l'entrevista que manteníem amb José Ángel Carrey, president de l'Associació Catalana per la Integració del SEC, la FIC. I us deixarem ara amb aquest color d'esperança que ens ha demanat el senyor Carrey. Per tant, doncs, que la disfruteu.
En tus ojos con solo mirar estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará,
vale la pena.
Se puede querer que se pueda quitarnos los miedos, dejarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro, ya salimos adelante, ya no le den mente y abrazo para toda mi gente.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será. Y la vida muda, mudará.
Sé que lo imposible se puede lograr.
Que la tristeza algún día se irá.
Y así será.
Y así será.
Se puede querer que se pueda
quitarse los miedos,
echarnos pa' fuera,
pintarse la cara color esperanza,
tentar al futuro con el corazón,
saber que se puede.
I avui, que escoltant aquest color esperança que ens demanava el president de la CIC, posem punt i final al darrer Sumant Capacitats Veus per la Inclusió d'aquest 2025. I tornarem a partir del mes de gener. Només desitjar-los que passin unes molt bones festes de Nadal, que tinguin una molt bona entrada d'any i que siguin molt i molt feliços. Ens retrobem el gener del 2026. fins aleshores, rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat una setmana més, un servidor, Dani Pagès.